Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es jueves 12 de enero, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Ucrania continúa la intensa batalla en la ciudad de Soledar, en la región separatista de Donetsk, mientras Rusia nombra a un nuevo jefe de operaciones militares. Iremos al terreno con nuestros enviados especiales. La Casa Blanca se preocupa por el hallazgo de documentos secretos que el presidente Joe Biden habría extraviado, papeles que encierran secretos de Estado sobre Irán, Ucrania y Reino Unido. Muere a los 78 años el legendario guitarrista Jeff Beck, ganador de 8 premios Grammy, considerado un virtuoso y un innovador de la guitarra eléctrica. Mick Jagger, Ozzy Osbourne y otros grandes de la música lloran su muerte. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, donde continúa la intensa batalla en la ciudad de Soledar, la más sangrienta desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. Según las autoridades ucranianas, el presidente Volodymyr Zelensky afirma que el ejército de su país mantiene el frente. Los terroristas y sus propagandistas dicen que Soledar es supuestamente un logro de Rusia, pero la batalla continúa. El frente de Donetsk continúa resistiendo, dice el presidente ucraniano. Y vamos justamente allí, a Donetsk, al terreno, donde nuestros enviados especiales nos describen la situación. Aida Palau.
Rusia intenta en el frente de Soledar y Bakhmut cambiar el curso de la guerra después de varios meses sin victorias. Sin embargo, el frente de Soledar, ciudad completamente en ruinas, aguanta, según dijo ayer anoche el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Cerca de ese frente, en Kramatorsk, en el oeste de Soledar, desde una colina desde la que se ve la ciudad minera, nuestros enviados especiales, Abla Junaidi y Boris Bichit, hablaron con los soldados ucranianos que describen una situación extrema.
No tiene sentido que los rusos tomen Soledar, porque si luego salen y avanzan hacia los otros territorios, nuestros hombres desde el alto de la colina podrán alcanzarlos. Si los rusos empujan desde las minas para tomar Bakhmut, van a morder el polvo, dice el soldado Sasha. Soledar caerá o no, eso parece que no sea lo que le preocupe más al comandante Sergi. En este frente de Bakhmut, sus hombres resisten en la línea de defensa en condiciones físicas al límite.
La situación es muy inestable. Esto se está volviendo cada vez más difícil, porque cuando el enemigo pierde 100 hombres, enseguida lo reemplaza la misma noche. Los que están luchando contra nosotros son prisioneros rusos y tropas de élite. Antes, cuando las temperaturas eran más suaves, el suelo hacía imposible moverse para nosotros y para ellos. Ahora, con la helada, es fácil mover los vehículos, pero es más difícil cavar trincheras y hacer refugios, explica a la enviada especial de RFI, Abla Junaidi, el comandante Sergi. El ejército ucraniano pide más artillería a sus aliados para seguir aguantando.
Mientras tanto, en Rusia, el presidente Vladimir Putin nombró un nuevo comandante de la llamada Operación Especial en Ucrania. Se trata de Valery Gerasimov, de 67 años, que reemplaza al general Sergei Surovikin, quien estuvo solo 3 meses en el puesto y fue responsable de la retirada rusa de la región ucraniana de Jersón, considerado el peor revés sufrido por las tropas rusas en este conflicto. Inquietud en la Casa Blanca por el hallazgo de documentos secretos que el presidente Joe Biden habría extraviado. Son papeles que encierran secretos de Estado sobre Irán, Ucrania y Reino Unido, entre otros, aunque se desconoce hasta qué punto podrían ser reveladores o polémicos. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Esta semana, abogados del presidente Biden descubrieron cerca de 10 documentos confidenciales en el Centro de Diplomacia y Compromiso Global Penn Biden, un instituto en el centro de Washington que el presidente Biden creó después de haber sido vicepresidente de Obama. En las últimas horas, los abogados de Biden encontraron más información confidencial en otro lugar que no quisieron revelar. Así lo dieron a conocer fuentes que prefirieron guardar su anonimato. Estos descubrimientos se conocen semanas después de que Merrick Garland, el fiscal general de Estados Unidos, nombrara a Jack Smith, consejero especial, para llevar a cabo una investigación sobre el mal manejo de cientos de documentos clasificados que fueron llevados a Mar-a-Lago después de que Donald Trump terminara su presidencia. Para revisar, en este caso, el descubrimiento de documentos clasificados de Biden, Garland recurrió al fiscal federal John Lauch de Chicago, un remanente de la administración de Donald Trump. Cabe mencionar que los abogados de Biden le notificaron a las agencias de gobierno y el Departamento de Justicia ya abrió una investigación para conocer las causas. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y vamos a Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y entre aplausos y felicitaciones la reforma constitucional que habilita el proceso para redactar una nueva constitución a lo largo de este año 2023.
Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación.
Por la afirmativa, 112 votos, 33 en contra, 6 abstención.
Aprobado y despachado a ley.
Y Radio Francia Internacional conversó con el diputado chileno Gonzalo Winter, quien explica lo que significa esta reforma y cómo se establecerá el Consejo Constitucional que redactará la nueva Carta Magna chilena. Lo escuchamos.
Es una validación bastante mayoritaria. Sí se queda fuera, y muy contrario a esto, el Partido Republicano, que es un partido estrictamente pinochetista. Ellos lograron agitar la votación de tal modo que se sintiera polémica, pero yo creo que este proceso constituyente, a diferencia del anterior, no dejó a nadie destapando champaña, pero sí dejó a la mayoría de las fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda, con la sensación de que se estaba haciendo lo que se tenía que hacer por el bien del país, ¿no? De alguna forma todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso pagaron costo. Para las personas que somos de izquierda, este proceso tiene limitaciones muy importantes. La Asamblea Constituyente Provincial va a estar constituida por 50 personas electas por el pueblo. 50 personas para representar un país de 20 millones es difícil, lo cual puede generar una cierta lejanía entre representante y representado. Yo creo que todos cedimos cuestiones que nos resultan importantes para poder encauzar el proceso y finalmente tener una constitución en Chile que sea fruto de un proceso democrático.
Se abre un camino que debería durar más o menos un año casi. ¿Cuáles van a ser justamente los principales pasos de esta ruta?
Hay que hacer una elección de 50 miembros del Consejo Constitucional. Por otra parte, el Congreso Nacional tiene que elegir a un conjunto de especialistas en la materia que van a acompañar a los representantes populares, y ellos, a los 6 meses de aquello, tienen que presentarle al país un texto constitucional que tiene que ser plebiscitado en un plebiscito muy simple a favor o en contra el nuevo texto.
Era el diputado Gonzalo Winter desde Chile al micrófono de Melissa Barra. Y en Perú, las protestas contra la presidenta Dina Boluarte sumaron un nuevo fallecido y 30 heridos este miércoles, por lo que el saldo total se eleva a 41 muertos desde hace aproximadamente un mes, cuando se iniciaron las manifestaciones. La Fiscalía General abrió una investigación a la presidenta Dina Boluarte y a 3 de sus ministros por presunto delito de genocidio, mientras el gobierno declaró un toque de queda de 3 días en la región. Una decisión que preocupa a los manifestantes, como lo explica esta indígena aymara que conversó de manera anónima con Radio Francia Internacional.
No podemos qué hacer, nosotros salimos, sí, ahora nos declara toque de queda. No se respeta, hermano, para nada, no se respeta. Hayan visto los videos cómo disparan, como a una mujer estaba pasando, ahí le van a agredir, el policía lo ha pegado con barra. Ahora que vemos, ha dicho todavía no vamos a dejar que llegue a Lima, nosotros vamos a marchar a Lima, buscamos esos derechos humanos que nos defienda internacionalmente.
Y de Perú nos vamos a Panamá. El gobierno está librando una batalla contra la compañía canadiense que lleva años operando la mayor mina de cobre de Centroamérica. Ambas partes están renegociando las condiciones en las que First Quantum Minerals explota este recurso, que aunque corresponde al 75% de los bienes que exporta Panamá, aporta muy pocos ingresos, según el Estado. Melissa Barra nos trae el siguiente trabajo.
El contrato que tiene actualmente la minera canadiense First Quantum Minerals en Panamá tiene una regalía del 2% sobre las ventas. El gobierno de Laurentino Cortizo quiere que se aumente por lo menos al 12%, y es que, como explica el abogado ambientalista Rodrigo Noriega, la compañía empezó a operar la mayor mina de cobre de América Central en condiciones muy distintas a las de hoy en día.
1997, Panamá firma una ley que permite la explotación minera a cielo abierto. Había este furor privatizador. Dentro de este furor, pues, se estableció esta legislación minera tan baja, pensando que la inversión extranjera generaría empleo y esto resolvería los principales problemas del país. First Quantum, en el año 2013, compra esta concesión y pasa a ser la concesionaria. La empresa produce más de 200,000 toneladas de cobre y otros metales preciosos. En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley del año 1997, y se pusieron algunos recursos judiciales, pero finalmente en el año 2021 se resolvió el último recurso en contra de la explotación minera, y eso es lo que provoca la crisis que obliga a las dos partes, al Estado panameño y a la minera, a negociar.
Más allá de los ingresos para el Estado está el tema ambiental, porque si bien Panamá no exporta muchos bienes, el cobre cuenta por 3/4 partes de sus exportaciones.
El recurso que más consume la mina es agua, el agua de los ríos, y eso pues le quita agua a los campesinos, le quita agua a otros usos. Segundo, hacer un país tropical. Panamá es el quinto país donde más llueve por metro cuadrado en el mundo. Entonces, eso tiene un riesgo de desborde de las minas, inundaciones. Lamentablemente, en una zona del Caribe panameño, la zona más boscosa de Panamá, con más intensidad de la biodiversidad panameña, y ahí se estableció la mina en el centro, en el corazón de esta zona boscosa, que se llama el Corredor Biológico Mesoamericano de Panamá. Se devastó 13,600 hectáreas de bosque. La empresa minera encima ha ocupado otras 7,500 hectáreas de bosque para ampliar sus operaciones de forma ilegal. Esa es otra disputa que tiene con el Estado panameño. Realmente Panamá vale más sin minería.
Rodrigo Noriega es abogado ambientalista en Panamá.
Escuchamos las notas del legendario guitarrista Jeff Beck, que falleció este martes a los 78 años, víctima de una meningitis bacteriana. Beck ganó 8 premios Grammy por su virtuosismo y su sentido de la innovación en la guitarra eléctrica, y compartió escenario con Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, Tina Turner, Bon Jovi, Roger Waters y Cyndi Lauper, entre muchos otros. Aquí lo escuchamos con la canción de su grupo The Yardbirds de 1965, Heart Full of Soul.
She's been gone such a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her.
Con la guitarra de Jeff Beck ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional, en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas,
los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El conjunto de las organizaciones sindicales francesas llamaron a una jornada de movilización nacional el jueves 19 de enero en rechazo al proyecto de reforma de las jubilaciones impulsado por el gobierno. De aprobarse, la edad mínima para jubilarse pasará a 64 años, 2 años más que el régimen actual. Natalia Olivares quiso saber qué piensan los franceses.
Uno de los puntos más álgidos es el aumento de la edad para cotizar. El nuevo sistema propuesto por el gobierno de Emmanuel Macron eleva la edad de 62 a 64 años para poder beneficiar de la jubilación. Para Gérard Vendedor, esta reforma cae muy mal.
La reforma tendría que pasar el 1 de septiembre, y yo nací el 6 de septiembre. El 6 de septiembre cumpliré 62 años y estaré bajo la nueva ley, lo que significa que tendré que trabajar más para acumular los derechos necesarios para beneficiar de la jubilación. He trabajado desde los 16 años y ya no puedo más.
Cecilia, empleada del hospital público, apoya esta huelga, aunque estaría obligada a trabajar, siendo ella trabajadora esencial.
Los hospitales ya están sufriendo la crisis. Nosotros estamos al borde del colapso y del agotamiento, y con esta ley será peor. No podremos llegar a los 64 años. Vamos a perder nuestra salud. Esto no es una provocación. Esto es peor que una provocación.
Charles Louis es panadero independiente y decidió no prestarle atención a esta reforma de las pensiones.
Yo trabajo día tras día sin pensar en eso, porque de todas maneras, cada cinco años, al cambiar de gobierno, nos vienen a vender nuevas reglas contrarias a las que impusieron hoy. En fin, siempre es la misma porquería.
De todas maneras, terminarán por imponer su reforma. Pasará por decreto, con o sin huelga.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
En Chile se avanza poco a poco para que se apruebe la ley Adriana, que busca sancionar la violencia ginecoobstétrica, una situación que muchas mujeres embarazadas sufren por parte del cuerpo médico. Un trabajo de Ivonne Sánchez.
L'épice dont on parle beaucoup, le curcuma. Le curcuma, alors. Qu'est-ce qu'il a, le curcuma?
En pleno corazón de París, en Mademoiselle M, hemos asistido a un taller de cocina un tanto particular. Cómo aprovechar al máximo las conservas, qué nos pueden aportar a nivel nutritivo y su relación con el desarrollo sostenible. Un taller impartido por Hervé Cuisine, célebre por sus recetas en YouTube. El primer plato preparado puede sorprender. Garbanzos cocidos, licuados con almendras y sardinas en aceite. El agua de los garbanzos se reservó aparte para otra receta. Esta mezcla ya molida se sirve en forma de bolitas alargadas sobre una cama de hinojos y chalotes sofreídos en un poco de aceite de oliva proveniente de las sardinas. Un plato equilibrado que cuenta con proteínas, fibras, vitaminas e incluso colágeno gracias a las espinas de las sardinas.
Y là vous avez les boîtes de sardines. Alors ce qu'on peut faire c'est mixer maintenant les sardines avec les amandes. On ajoute ça.
El objetivo de este taller de cocina es ilustrar cómo las conservas pueden responder a los retos nutritivos y ecológicos actuales. Organizado por la Conserve UPIA, un colectivo francés de productores de conservas, también fue la ocasión para presentar los resultados de una encuesta hecha en la sociedad francesa. Pascal Ebel es la responsable del polo de consumo del CREDOC, Centro de Investigación para el Estudio de las Condiciones de Vida. Ella nos habla de algunos cambios que han surgido en los últimos años.
Alors, ce qu'on a essayé de regarder, c'est comment les Français consomment des conserves.
Lo que quisimos saber es cómo los franceses consumen las conservas. Observamos que el régimen alimenticio ha cambiado. Ahora se consumen más leguminosas por razones de salud y también para luchar contra el cambio climático. Del consumo de esas leguminosas, 40% procede de conservas. Hay un aumento significativo y es muy interesante, pues antes era al revés. Se comían pocas lentejas, por ejemplo, porque tenían mala imagen.
Y el deuxième produit sur lequel on consomme de plus en plus de conserves, c'est avec les poissons.
El segundo producto en aumento son las conservas de pescado. Una razón ha sido la crisis sanitaria y la idea de ingerir más vitamina D y omega 3. Vemos cada vez más ejecutivos que consumen pescados azules en conserva. Estos son cambios muy recientes, tan solo de 4 a 5 años para acá. Y el tercer aspecto es que existe una inflación muy fuerte. Hay una menor producción por problemas de clima, también por la guerra en Ucrania, y esto hace que las conservas pueden ayudar a un sector de la sociedad que tiene pocos recursos. Esto lo vemos en nuestra encuesta. Muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y van a optar por las conservas como una solución accesible para alimentarse.
Y finalmente, ils ont du mal à finir la fin de mois pour manger y les conserves son de bonnes soluciones.
Cada año se producen en el mundo 80.000 millones de conservas y de estas 3.000 millones de latas se producen en Francia, siendo el país galo el primer productor europeo en este sector. Se calcula que cada hogar francés consume al año 50 kilos de conservas. Pascal Ebel del Centro Credoc nos da más detalles de esta encuesta.
Alors dans les achats, on a 99% des Français qui achètent au moins une conserve dans l'année. Dans une semaine, on est à 3/4 des Français.
99% de los franceses compran por lo menos una conserva al año. 3/4 de la sociedad francesa consume al menos un producto envasado, sobre todo verduras como vainitas o guisantes. En realidad, el consumo de conservas ha disminuido con los años, aunque actualmente se da un pequeño aumento provocado por la crisis del COVID y se espera también que suba debido a la inflación.
Alors on est, et ça a toujours été ça, on est vraiment à 80% de conserves qui sont achetées sous forme métal.
80% de las conservas compradas son en metal, 20% en vidrio. Eso no ha cambiado. Los que más compran envasados siguen siendo las personas mayores de 65 años, los que viven solos. Y ahora observamos un aumento en el segmento de los ejecutivos.
Aujourd'hui, on va voir que ce sont les cadres qui en achètent le plus. On mange très peu de bœuf sous forme de conserve, mais par contre beaucoup de sardines et beaucoup de légumineuses.
Podemos decir que las sardinas enlatadas son el producto típico francés. Es algo muy cultural, sobre todo en la región de Bretaña. Hay muchas conserveras célebres. Y otro producto típico son los patés en conserva. Ahora hay también un movimiento nuevo, más centrado en las lentejas.
Y puis là aujourd'hui il y a un mouvement qui vient d'arriver qui change, qui est sur la lentille.
Donc en plus, ce qui est super, c'est que tu donnes du goût aux aliments sans avoir à rajouter de sel.
C'est vrai. Avec les épices, hein?
Avec les épices, exactement. Oui, bien sûr.
El segundo plato propuesto en este taller es precisamente un curry de lentejas con maíz, arroz y tofu. La doctora y nutricionista Alexandra Dalú, presente también en este taller culinario, nos explica qué pueden aportar las conservas en nuestra alimentación.
Quant aux conserves de poisson, eh bien, ça va apporter évidemment les protéines.
Con respecto a las conservas de pescado, nos va a aportar sobre todo la proteína, esencial para los músculos y los huesos. Así también micronutrientes necesarios para la fabricación de hormonas, como el hierro, el zinc y el manganeso. El pescado azul o graso también aporta vitamina D y omega 3, las famosas grasas buenas que favorecen la plasticidad del cerebro y la memoria. Pero también este omega 3 tiene beneficios para la piel, el cabello y para toda la red cardiovascular.
Conserves qui vont être les conserves de légumes et de légumineuses, ben ça va apporter toutes les vitamines, les antioxidants.
Sobre las conservas de verduras y leguminosas, estas van a aportar vitaminas, antioxidantes y fibras que son esenciales para aumentar la inmunidad y en el caso de las fibras, estas favorecen un buen tránsito intestinal, así como ayudan a eliminar del organismo las toxinas acumuladas. Las fibras aportan una mejor salud digestiva y son esenciales para prevenir el desarrollo de algunos pólipos y cáncer de colon. Se necesita ingerir cada día 30 gramos de fibra, pero en promedio en general consumimos tan solo 10 gramos al día. Así que si tenemos en nuestra alacena conservas de verduras o leguminosas y durante el día no hemos comido productos frescos, podemos compensar con algunas latas preparando una cena sencilla que nos va a aportar mucho.
Un petit repas tout simple, mais qui va tout nous apporter.
Toi, t'es super talentueux, mais si on rajoute juste un peu de curcuma comme ça sur un peu de poisson ou alors même un produit laitier, hein, c'est vrai que...
Los tomates en conserva tienen la ventaja de aportar un antioxidante muy beneficioso para el cuidado de la piel y de los ojos, el licopeno. la doctora Alexandra Dalou.
Los tomates en conserva son muy interesantes a nivel nutritivo, ya que van a ser recolectados en su punto óptimo de maduración. Van a tener mucho gusto, pero sobre todo van a ser muy ricos en licopeno. El licopeno es un antioxidante muy potente, con muchos beneficios para la piel y también favorece una buena salud de los ojos. Los tomates envasados son interesantes por tener una biodisponibilidad del licopeno, es decir, el cuerpo va a poder absorber ese licopeno de manera óptima gracias al proceso de cocción que se da durante su apertización. Ahora bien, si usted tiene acceso a tomates frescos y maduros, yo le aconsejo comerlos con un chorrito de aceite de oliva y de limón para favorecer esa biodisponibilidad del licopeno. Pero bueno, no siempre tenemos a la mano tomates frescos, maduros y en todas las épocas del año.
El tercer plato preparado en este taller es el postre. Una receta que nos sorprende: mousse de chocolate, pero hecho con el jugo de garbanzos en lugar de las claras de huevo, acompañado de un crujiente hecho con harina de chufa y aderezado con peras en conserva. El resultado es muy sabroso y la verdad es que no sabe a garbanzo y es apto para veganos.
La mousse au chocolat, en théorie, on l'a mis au frais, donc on en a préparé pour vous.
Marie Ebert trabaja para el Centro Técnico de la Conservación de los Productos Agrícolas. Ella nos explica primero qué es una conserva.
Una conserva es algo muy sencillo, es un alimento que está en un recipiente hermético que ha pasado por un tratamiento térmico, ya sea una pasteurización o una esterilización, un alimento que es estable a temperatura ambiente y que puede conservarse durante muchos años. La pasteurización es un tratamiento térmico a menos de 100 grados centígrados. Este procedimiento, por lo general, no permite conservar los alimentos, salvo cuando estos son ácidos o que tienen poca agua en su interior. La esterilización es un tratamiento térmico superior a los 100 grados centígrados y en este caso permite realmente conservar todos los alimentos a temperatura ambiente.
Para las conservas existen tres tipos básicos de embalajes: el plástico, el vidrio y el metal. Marie Hébert nos recuerda cuáles son las ventajas de las conservas en general.
La conserva tiene enormemente avantajes.
La conserva tiene muchas ventajas, primero desde un punto de vista práctico. Los alimentos ya están cocinados y se pueden utilizar de inmediato. Es un tipo de conservación a temperatura ambiente que se guarda durante muchos años y que es totalmente seguro. Hay todo un marco de tratamientos térmicos muy riguroso, respetado por los industriales para que no haya ningún peligro para el consumidor. Las conservas no tienen conservadores, es algo que olvidamos, pero está prohibido por la reglamentación y de todos modos no es necesario. También este modo permite conservar y preservar la mayoría de los nutrientes presentes en el alimento, aunque siempre hay una pequeña pérdida por el tratamiento térmico, pero aún así la cantidad final de nutrientes es más importante que la que tiene, por ejemplo, un producto fresco pero que es viejo de más de una semana o los de un producto congelado que ha sido guardado durante muchos meses.
A pesar de las medidas rigurosas de fabricación, siempre es bueno saber cuándo es mejor no consumir el contenido de una conserva: una lata abombada que hace un fuerte ruido al abrir o que emite un olor extraño. Así también si el contenido tiene espuma o muchas burbujas. Una lata abollada en principio no representa peligro, salvo si la abolladura es profunda o está en la costura de la lata por la que el aire pudo haber entrado.
Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.